58 minutos, sobre este tema del Bronx, Felipe, sobre la gente que salió del Bronx. El IDIPRON, que es el Instituto de Protección de Niñez y Juventud de Bogotá, acaba de hacer una propuesta para, que es una estrategia que ya utilizó el padre Javier de Nicoló, para llevar a los jóvenes
40 años o más
duró a fincas de fuera de Bogotá.
Sí.
Entonces están intentando o planteando la posibilidad de llevarlos, por ejemplo, a Acandí, en el departamento de Chocó. Sí. Esa gente que salió del Bronx.
Pero ya hubo protestas en Acandí, Néstor. La gente dice, eso no es, no lo consultaron y no tienen por qué hacerlo. ¿Por qué no lo hacen en Bogotá? ¿Por qué tienen que traerlos a Acandí? Eso dijo el alcalde.
El padre Wilfredo Grajales es el director del IDIPRON, repito, es el Instituto para la Protección de la Niñez y de la Juventud de Bogotá. Padre Grajales, buenos días.
Néstor, muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Padre, ¿a quiénes quieren llevarse para Acandí?
Néstor, el IDIPRON es una institución que viene atendiendo muchachos desde hace mucho tiempo y lo hacemos en diversas etapas. O sea, una es el proceso de ubicarlos en la calle, hacerles la propuesta de quienes quieren recibir una oferta de parte del distrito. Y otras son ya los procesos internos con los muchachos que deciden que quieren rehabilitarse y que empiezan a hacer sus procesos tanto en la educación, en la parte formativa. Nosotros seguimos la tradición del padre Javier, que fue descubriendo que hay una tensión de la calle que el muchacho debe romper, y por eso muchas de las unidades que el padre Javier organiza, las organiza campestres, las organiza fuera de, digamos así, de la dinámica de la ciudad, ¿no? Dos casas se ubican fuera y han funcionado durante más de 30 años esas casas y vienen funcionando, entonces, pero no son propiedad del IDIPRON, eso es la situación. Entonces nosotros hemos planteado la posibilidad de los muchachos que están ya en procesos adelantados, empezarlos a alejar un poco de la ciudad durante un par de meses, 3 meses, 4 meses, máximo 6 meses, llevarlos fuera a la naturaleza, formándolo, o sea, hay procesos de formación.
¿Cuántos muchachos calculan ustedes podrían llevar?
Nosotros estamos pensando en 100 muchachos, grupos de 100 muchachos.
100 muchachos, pero estamos
ir
hablando,
haciendo, o sea,
padre, vamos, Grajales, estamos hablando los que salieron del Bronx, los que están deambulando por Bogotá.
Los que están deambulando están en la calle, eso es otro problema. Los que están en integral, el padre tenía una cosa que uno le entiende en este momento, si es que cuando la gente iba a visitar las unidades, decía, es que venimos a ver a los gamines, le decía, si quiere ir a ver los gamines, vaya a la calle, allá están los gamines. Los muchachos que están aquí en la unidad ya no son gamines. Yo hoy diría lo mismo, o sea, si quieren ver habitantes de calle, pues hay hartos en la calle, pero los muchachos que están en las unidades...
Padre, yo no le pregunto que, yo no le digo que quiero verlos, quiero preguntar, ¿esto de la idea de llevarlos a Acandí salieron del Bronx? ¿Estamos hablando de los del Bronx?
Algunos de ellos, es que el habitante de calle que iba al Bronx era... Pues yo diría que el Bronx se volvió como un sitio turístico. Usted le pregunta a cualquier habitante de la calle, no solamente Bogotá, sino en muchas partes, hicieron un turismo al Bronx. Que eran del Bronx, era un grupo más bien reducido.
¿Y ellos, entonces, ellos irían voluntariamente?
Sí, todo es voluntario.
¿Sí?
Y Bronx tiene como estrategia dos pilares que no rompemos. Uno es la libertad de ellos y otro es el afecto.
No es que los vayan a coger a meter en un avión y
ese sí, el que piense eso, ahí sí de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, está pensando como piensa y bueno, yo respeto eso, pero quien conoce y pronto sabe que nosotros nunca hemos obrado contra la voluntad de los muchachos.
¿Y por qué llevar a estos 100 muchachos a Acandí? Que es decir, ¿no hay sitios más cerca, algo más parecido al universo de donde salieron?
Los queremos alejar de ese universo. Y sí, claro, nosotros tenemos aquí... cuando salió lo del Bronx, algún periodista fue y preguntó, y alguno de los de Bronx dijo, los tenemos de paseo en Carmen de Apicalá. Yo hablé con el alcalde, aquí se nos vino toda la gente, y nos que le estábamos llevando la gente hace... 40 años estamos llevando a una casa que tenemos allá, una finca, muchachos a paseo allá, se quedan 4 o 5 días. Entre otras, esta alarma que se desata ahora se desata por un debate que hace en el consejo, un concejal hablando de que esas unidades están vacías, y yo salgo a decirles que es una unidad de recreo, allá no tenemos muchachos, sino que los llevamos y están allá.
¿Pero qué hay allá? ¿Es una finca?
Es una finca, un centro vacacional, para decirlo así. Eso tiene piscina, tiene albergue, tiene cocina, tiene las atenciones.
Es un sitio privado, cerrado.
Privado, cerrado. Que ni siquiera el pueblo, mucha gente en el pueblo ni siquiera sabe que existe. O sea.
¿Y eso no será llevar el problema que hay en Bogotá, llevárselo a la gente del Chocó?
Son 30 años. Yo he hablado con gente del Chocó, además que me dicen que lo entienden, pero fue que allá les dijeron, primero que le iban a llevar unos viejos, le digo, no conocen ni, pero nosotros lo máximo que tenemos es 28 años, que les iban a llevar la gente que estaba deambulando, o sea, van a recoger la gente de Bogotá y la van a tirar allá. Entonces, yo no sé con qué intenciones hacen eso. Yo sí sé que todos los días me levanto a tratar de trabajar por el bien de los muchachos, por hacerles el bien. Y en estos que están en estas condiciones tan complicadas, pues obviamente me trasnochan. Y haremos todo lo posible por ayudarlos. Eso sí, lo tenemos. O sea, salimos todos los días, les damos todas las posibilidades, los estamos formando, los estamos tratando de insertar socialmente con empresarios, con gente que nos ayude. Y lo que sí entendemos que termina siendo ruido y palos en la rueda es que nos salgan a calumniar con cosas que no hacemos. No, nosotros no los llevamos a las malas, no le generamos problema a ninguna población. Yo podría dar los nombres de sitios donde tenemos unidades, pero es que cada vez que digo nombres, hay miedo, mandan y alertan a toda la gente, pero han pasado muchísimos años esos muchachos en esa localidad, nunca han hecho daño. Ellos van allá, los tenemos adentro, se hacen actividades adentro de los muchachos, que no son muchachos malos. Lo malo es donde los
metieron. ¿En qué etapa del proceso de rehabilitación física y social se encuentran esos muchachos?
Eso es personal, o sea, cada muchacho va en su proceso. Las primeras etapas son las de personalización, o sea, volverlos a hábitos personales y sociales que se pierden en la calle. Los elementos de acatar normas. Cuando ellos están en eso, ya empezamos procesos de socialización, integración con la sociedad, con la familia, el estudio, nivelaciones en estudio académico, en estudio de formación para el trabajo, pero hay una permanente atención psicosocial.
Sí.
Hay
padre,
una permanente. Sí,
perdóneme, lo interrumpo. ¿Usted ha hablado con la alcaldesa de Acandí de este tema?
No, he hablado con varios concejales.
¿Le interesa hablar con la alcaldesa de Acandí?
Sí, claro, ¿no?
Es que la tengo en la línea, le pido su autorización, si usted quiere saludarla.
Sí.
Y explicarle, porque ella está muy molesta con esta iniciativa.
Sí.
¿Sí?
Sí, señor.
Señora alcaldesa Lilia Córdoba, buenos días.
Buenos días.
Alcaldesa, tengo al padre Grajales, que es el director del IDIPRON. No sé si usted lo ha escuchado. Está contando
por
qué quieren llevar a estos muchachos. Serían 100 muchachos que van voluntariamente en parte de su etapa de rehabilitación. ¿Qué quiere decirle usted, doña Lilia, alcaldesa, al padre Grajales, director del IDIPRON?
Buenos días, padre.
Doña Lilia,
todos
muy buenos días.
Escucha.
Muy buenos días.
¿Qué quiero decirle? Que considero que antes de tomar cualquier decisión se debió hablar con la alcaldesa del municipio. Usted sabe que por jurisdicción las actividades que se hacen en el municipio son tienen que ver con la administración municipal, con la alcaldía, y hoy siento que se ha desconocido que Acandí es un municipio que no tiene nada que ver con Bogotá y que hay una autoridad allá en ese municipio. ¿Por qué no se nos ha dicho nada sobre el tema? ¿Por qué tenemos que enterarnos por los medios de comunicación? Eso precisamente, padre, es lo que hace que haya especulación, como usted lo ha manifestado. Si usted, que es el responsable, no se dirige a la fuente, no explica, no habla sobre el tema, obviamente va a haber especulación en todo el país.
Padre,
y va a haber preocupación.
¿Por qué no lo consultaron con las autoridades de Acandí?
Bueno, si yo tengo que pedirle excusas a la alcaldesa, no tengo ningún problema. O sea, no quisiera que lo que voy a decir suene a justificación. Ojalá uno pudiera. Yo les digo que a mí no me alcanza el día para todas las cosas que tengo que hacer, con toda la gente que tengo que hablar. Y con eso no quiero decir que la última sea la alcaldesa de Acandí. La iniciativa todavía no se no sea, o sea, nosotros no es que tengamos los muchachos listos y los vamos a mandar la semana entrante. Estamos haciendo todos los estudios, estamos llegando a todos los acuerdos, está mirando. Lo que pasó aquí sí fue un problema periodístico. Los medios ayer empezaron a hacer una cosa que yo no, pero sí lo digo con como lo he sentido, empezaron a hacer un bochinche que lo terminan volviendo un problema político, porque es que tratan de indilgarle al alcalde una cosa que el alcalde no tiene ninguna responsabilidad. El alcalde conoce la historia del padre Javier, sabe que yo, además de que pertenezco a la comunidad, sé lo que es esa experiencia, y que estamos haciendo los estudios más serios, estamos consultando a toda la gente a ver si podemos volver a una estrategia.
Pero padre, que ya existía, ¿cómo que el alcalde no tiene nada que ver? El IDIPRON que usted dirige es un instituto oficial de Bogotá.
Claro, y cuando
claro que sí.
Y cuando lo definamos y cuando salgamos, va a ir con el acuerdo del alcalde, pero es que para llegar al punto final pasa por muchos estudios. Esto pasa por abogados, pasa por psicólogos, por pedagogos. Eso es lo que hacemos en IDIPRON. Todavía no hemos llegado al tema de decirle al alcalde, mire, aquí ya está montado, ahora sí denos la aprobación y nos vamos. En el debate de el consejo sale el tema de unas unidades que sí tiene IDIPRON y del uso, y ahí en medio de eso me hacen hablar a mí y yo hablo de las estrategias que en el tiempo de Javier se tienen con Acandí y con el Tuparro, y me lo vuelven, pues ya
le claro,
es que es así, entonces se vuelve.
Bueno, pero
ahora,
alcaldesa,
en ese sentido yo le pido excusas a la alcaldesa, okay. porque no era decirle ya mañana, alcaldesa, le llegan allá la gente, no. Nosotros sí hemos ido a Candí, a una finca que es privada, a revisar, a
alcaldesa,
mirar por qué.
Pero padre, perdón, para darles la oportunidad a los dos, alcaldesa, dicho que esto está en etapa apenas preliminar, ¿ya se siente usted tranquila? ¿Le presenta las disculpas el padre Grajales? Fuera de que a usted no la consultaron, ¿qué más le molesta? ¿O ya quedó chuleado el tema?
No, considero que debe ser un tema de un profundo análisis, que no puede ser una decisión unilateral.
Bueno, pero ya le dice,
no
ya le dice el padre,
tomada, ¿sí?
Sí, ya le dice el padre,
sí,
que era que está en etapa preliminar. ¿A usted le parece bien que vayan estos muchachos a rehabilitarse a Candí?
Depende del tipo de muchachos, porque una cosa se dijo hoy por el padre, pero también hay que mirar realmente quiénes son esas personas. Y hoy el centro de IDIPRON de allá de Acandí, el del padre Nicolás, no tiene las mismas condiciones que tuvo en su momento cuando operaba, porque el padre debe saber que hace años que ya no se llevan niños allá, que con la muerte del padre Javier de Nicolás eso ha estado solo, que hubo una situación de asesinato con la persona que estaba a cargo del centro inicialmente allá en Acandí, y que son todos estos factores los que se tienen que revisar para que antes de que sea una solución no sea problema tanto para Bogotá como para el municipio de Acandí.
Padre.
No, los problemas de seguridad de Acandí, eso pues la alcaldesa lo debe conocer. Nosotros no nos metemos en eso. Ojalá ayudemos al tema de seguridad y la presencia de nosotros en el caso de que eso se diera, volviera a dar como un ambiente de seguridad a esa zona que es despoblada ahí en el municipio. Y el asunto de los tipos de muchachos que llevamos, pues son buenos, y yo sí de eso sí doy testimonio. Yo los manejo, los saco por toda la ciudad con mucha frecuencia para que los vean. O sea, son seres humanos extraordinarios que necesitan oportunidades sociales que se las tenemos que dar. Los colombianos son ciudadanos que hacen un, digamos así, un esfuerzo y un ejercicio para salir adelante, que nosotros no los podemos estigmatizar, y sí creo que los debemos ayudar. Sí creo yo que no, y o sea, comparto con la alcaldesa, y es responsabilidad de ella que esto no sea un problema para el municipio, y jamás, nosotros no, en todos estos años nunca nos hemos sentido problema para el municipio, y esperamos que si podemos llevar a cabo esta actividad en el municipio, seamos todo lo contrario. Yo estaba hablando con algunos
concejales. Ahora, padre, esos 100 muchachos, van para Candí, pero usted dice en un plazo máximo de 100, de 6 meses, lo regresan a Bogotá.
Sí, o menos. Mire, realmente esto todo se mueve también es con recursos. El viaje hasta Candí no es económico para un grupo. y el regreso tampoco. Entonces uno, si el proceso va bien, y pues uno trata de aprovechar los recursos, o sea, otro mesecito y le agrega, pero en lo que se considera máximo, se consideran seis meses. De resto estamos hablando de tres meses, cuatro meses, y como va a haber formación para el trabajo, pensamos que se alargue un poquito más para que ellos adelanten buena parte de la práctica y hagan eso que la alcaldesa bien pone. Nosotros hemos ido y conocemos lo que, en el estado en el que está la obra, pero creemos que es bueno porque las prácticas que ellos van a hacer es readecuar esas instalaciones y volver a dejarle a Acandí, al municipio, un sitio que... Mire, nosotros, eso es de los de Acandí, o sea, esa situación, aún el distrito en algún momento estuvo ofreciéndoles cosas a ellos allá de en donación, algunas cosas, porque para que no se perdieran, pero eso es de ellos y ojalá lo apropiemos. O sea, yo siento que nosotros no tenemos problemas con los de Acandí, pero nos han creado problemas. Y yo le agradezco a ustedes, a Blue Radio, a Néstor, que nos da la posibilidad de decir que...
Pues no señor, con mucho gusto. Que... Me alegra haberle servido de puente aquí, para que me imagino que volverán a hablar, padre, con la alcaldesa,
claro,
¿no?
Claro, ojalá.
Doña Lilia, espero que vuelvan a hablar con el padre Grajales ya en privado, ya arreglar los detalles, para que eso, que es una solución, no se convierta en un problema.
Pues yo espero conocer realmente qué se trata, que se me dé toda la información, porque la comunidad también espera que se le consulte sobre el tema. De hecho, sabemos que la finca hoy está ubicada en área protegida y también está ubicada en el Consejo Comunitario de la cuenca del río Tolo y zona costera azul. Y como conocemos que por ley 70, desde que un predio esté ubicado en un Consejo Comunitario, se debe hacer consultas para las actividades que vayan a realizar allí. Y la comunidad en Acandí es primero en cuanto a cada decisión que se vaya a tomar.
Pero ¿qué dice, alcaldesa? ¿Qué es lo que dice usted? ¿Consulta con la gente? ¿Una consulta popular?
Claro, es informarle a la gente. O sea, si usted está en el territorio y va a hacer una actividad en la que la comunidad, yo como ciudadano, siento que no me siento, me voy a sentir afectado o no se me tuvo en cuenta, es importante que se tenga esto presente. La ley 70 es clara. De hecho, pues no se pudo haber tenido en cuenta en otros momentos. Pero hoy yo hago parte de ese consejo comunitario al que tengo claridad que debo hablar con mi comunidad. Y pues sugiero al padre que en cualquier situación en adelante, primero lo hable con las personas que tenemos que tomar las decisiones y no que la tomen de manera unilateral. Bueno,
si le van a meter consulta popular a esto en Acandí, yo eso sí sospecho que se va a enredar.
No, pero todas las consultas, y yo no veo eso problemático, y entiendo a la alcaldesa. Alcaldesa, no es que se haya tomado decisiones, creo que esa es la claridad que ustedes tienen que tener.
Hablen ustedes, yo creo que tiene que tener una conversación privada ustedes allá, padre.
Sí, claro.
Bueno, padre, muchas gracias.
Néstor, y ojalá, de verdad, todos los bogotanos, mire, yo aprovecho para decir esto. Hay gente en la ciudad que frente a lo que está pasando con el habitante de calle dice cosas absurdas como, ubíquenlos. Es que el habitante de calle decidió estar en la calle, él está en la calle. Pensar en ubicarlo es esto que está pasando. O sea, miren, diga un nombre, diga usted dónde los ubican, vamos a decir en cualquier localidad aquí en Bogotá, no, dé un nombre para que vea que la gente ahí mismo le salta y le dice que, o sea, eso es un abstracto falso, decir, ubíquenlo. Lo que tenemos es que sacar a la gente de la calle y los que se quieran quedar en la calle hay que dignificarlo, o sea, que estén en la calle de manera digna, bueno, no que, generen problemas de seguridad, que en eso tenemos problema, que caminar.
Está el problema de los muchachos y está el problema de la seguridad en Bogotá y está, por supuesto,
claro,
el tema de Acandí.
No pueden, y consultar a la comunidad, a los municipios y a las autoridades locales.
Bueno, padre, gracias. Chao.
Sí, señor, hasta luego.
Muy amable, el padre Grajales.
Pues el padre había dicho otra cosa, Néstor, el padre lo daba por hecho. Aquí está recogiendo velas, pero él lo había firmado que se iban para allá.
9-8 minutos. La alcaldesa de Acandí en el Chocó, alcaldesa Córdoba, muchas gracias.
A usted muchas gracias por la oportunidad.
Hablen y yo estoy pendiente a ver cómo termina esta historia.
Muchas gracias.
Bueno, señora, Felipe, si le meten consulta popular, imagínese cómo va a votar la gente de Acandí. Es decir, entiendo al padre, ¿no? Que dice hay una posibilidad de rehabilitación, y entiendo también a la alcaldesa de Acandí que dice cómo me van a traer 100 de esos muchachos.
Pero esos 100 muchachos van a estar en una granja.
No.
Van a estar allí, van a reconstruir unas zonas de Acandí.
Lo que le digo es lo siguiente. Usted ha visto los noticieros de los últimos dos meses y ve a estos indigentes recorriendo Bogotá, llevando problemas de aquí para allá en Bogotá.
Pero hay que darles oportunidades, Néstor.
No le estoy diciendo lo que yo pienso.
Lo hace bien.
Si usted se pone en lugar de un habitante del Chocó y dice, les van a llevar un avión.
Hacer las cosas al derecho.
Consultarles,
decirles, vamos a tener la finca, pero no tomar decisiones como
Ricardo,
si fueran dueños también de Acandí.
Bueno. Ricardo.
¿Usted está de acuerdo, Felipe, con que se lo lleven?
Pues Néstor, creo que hay que darles oportunidades. Lo del IDIPROM funciona hace muchos años, desde cuando lo tenía.
Yo también estoy de acuerdo, pero consulte.
Padre Grajales es un señor serio.
Bueno,
¿por qué no me...
pero es que, perdón, ¿y desde cuándo acá uno tiene que, en un movimiento de 50, 100 o 500 personas, llamar al alcalde y decirles que voy para allá?
No, pero es que no,
no es que...
Es un buen gesto, pero no es una obligación hacer.
Aurelio, lo escucho.
Entonces yo me voy con 100 personas de X condiciones para... Anapoima, entonces tengo que llamar al alcalde y decirle, alcalde, voy para allá con 100 personas.
Felipe, si va a llevar 100 habitantes...
Felipe, es que yo estoy un poco de eso. Estoy un poco desubicado, Néstor, de verdad.
Acá, pues.
¿Por qué desubicado, Aurelio? Usted nunca ha estado desubicado.
Es que estoy desubicado, porque es que hasta donde yo voy, la política pública para habitantes de calle en Bogotá está dependiendo de una consulta popular en Acandí.
No, esto es una locura.
¿A dónde vamos ya? ¿A dónde vamos ya? O sea, esto realmente lo que uno ve es que aquí no ha habido ninguna política pública. Es lo que llamaría, me imagino, Peñalosa lo llamará en sus consejos de gobierno.
Pero usted lo que quiere es
un brainstorm.
Darle palo a Peñalosa también por eso.
O sea, la política pública, me imagino que Peñalosa ya en los consejos de gobierno dice, hagamos un brainstorm.
Bueno, claro, pero sabe que yo también estoy
una lluvia de ideas.
Aurelio.
Perdón, Andrés.
Peñalosa no diría así, diría, hagamos un brainstorming, ¿no?
Brainstorming.
Bueno,
brainstorming sobre.
Pero Aurelio, ¿por qué no dijeron lo mismo?
De calle.
El padre Javier de Nicoló llevaba a estos muchachos, los ha llevado siempre. Esa granja en Acandí.
Pero Néstor,
existe para lo mismo. ¿Alguna vez alguien se había interesado en estos muchachos?
Llevémoslos primero
a los centros de rehabilitación. Perdón, Nicolás, muy bien. Primero a los centros de rehabilitación, después llevémoslos a un caño. Ahora vámonos para Acandí, para Bichada.
Bueno, pero a usted le parece mal, si están en un caño, si se los llevan para Acandí, todo.
Ahora, el padre dijo una cosa muy 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 simpática, ¿no? Su reverencia dijo una cosa muy simpática. Dijo, no, pero tranquila, alcaldesa, que son 100 muchachos muy buenos. Bueno, y si son muy buenos, ¿por qué se los tienen que llevar? ¿Por qué no los dejamos acá?
Porque tienen que alejarse de...
Ese modelo
ya ha funcionado. Con toda humildad les digo que ha sido efectivo. Ese modelo es de reconstrucción de todos los hábitos de sociedad que han perdido esos habitantes de la calle.
¿Por qué no se hacen en Bogotá?
Lo primero que les enseñan en esos lugares, porque yo he ido a esos lugares.
¿Cuál es el problema,
Aurelio?
Lo primero que les enseñan es primero a conseguir su propia comida a través de la siembra, de la pesca. No les llevan la comida, ellos mismos tienen que autoabastecerse. Les enseñan a los hábitos de dormir, a qué hora, la disciplina, a qué hora se levantan, a qué horas tienen que acostarse, y además hacer labores generales, como por ejemplo, si la edificación está mala, reconstruir la edificación.
Pero
eso ha sido mucho más productivo que tenerlos encerrados.
Javier, debo aclarar que Javier ha estado muy vinculado con muchas obras sociales y conoce de cerca esos procesos de rehabilitación.
Es que una cosa...
Me parece muy bien, Néstor, Aurelio, que intervenga alguien
que... Pero es que una cosa son las obras sociales,
Franco, que
y el altruismo, y otra es una política pública. Es que una cosa es el altruismo de Javier, encomiable, muchas personas, en mi familia también lo ha habido. Y otra cosa es la política pública. ¿Cuál es la política pública? Bueno, que nos digan, son las obras sociales.
¿Cómo que cuál es la política pública?
Es eso, pero Nicolás, ¿quién
Nicolás, no cuatro meses? Aurelio, dejemos hablar.
La verdad
deje
es que...
hablar al Moreno, ¿sí?
La Nicolás, es que... Gracias, doctor Morales. La verdad es que...
Todo por lo moreno.
Sí, ojinegro y todo.
Venga, lo importante es que Bogotá está tomando decisiones sobre la materia. Yo los últimos dos meses lo que he oído, Aurelio, es pedir acciones de fondo para rehabilitar a estas personas. Cuando se hacen públicas unas acciones de fondo que implican no solamente tener a la gente allá peluqueada, llevarle un dentista o suministrarle droga como en el pasado, no para que se recupere, sino para que no se convierta un peligro por cuenta de la abstinencia, y se hacen unos modelos de atención en lugares apartados, en donde, como dice Javier, se pueda reconstruir el entorno de esas personas, en donde se les pueda ayudar finalmente a salir del problema. Entonces a Aurelio tampoco le gusta porque es en la Candía, en el Bichada. Es que yo sí creo que hay una distancia grande entre extraditar Gamines al Chocó o al Bichada, sí, extraditar Gamines como se planteó para no tenerlos en Bogotá y mandárselos a otra ciudad, a un ejercicio planificado de atención de personas en un lugar diferente a Bogotá, que coincide con estos lugares, con el ánimo de atenderlos
bajo la sombra de un programa, Nicolás,
y de una entidad como el IDIPROM.
Estos curas, el padre Javier de Nicolau y este padre Grajales, son personas muy serias.
No lo dudo, Néstor, y el trabajo que hacen.
Y lo han hecho, no se les ocurrió
esto. Esto no es un programa de limpieza social encubierto.
No, claro, pues, que no
es un programa,
claro, no,
de atención, Nicolás, mire, a habitantes, yo no lo pongo de calle, en duda, que es lo que se está reclamando que se haga en Bogotá.
Y no pongo, Andrés, en duda,
que
la
sea en Bogotá o que sea en Melgar o que sea en cualquier cosa, la verdad,
la
me parece
que
indiferente.
Que le hice al padre Grajales, mire, es voluntario. Porque aquí entonces, el primer San Benito,
claro,
que
Néstor,
surge
es
que los van a meter en un avión,
no, claro,
los van a mandar. No, es voluntario.
Claro,
la gente haya
y yo no dudo de eso, ni dudo de las buenas intenciones y del carácter abnegado que tiene el padre y que tiene esta obra. Pero yo me pregunto, Néstor, si esto no corresponderá como a una visión un poco ya anticuada del tratamiento de los niños y habitantes de la calle, y es que lo que necesitan es que se los lleven a una parte donde les corten el pelo, los bañen y les enseñen a pescar. Yo creo que la problemática, Nicolás, es muchísimo más compleja.
Pero es que eso es lo que
hacen empezando
por un problema, calle toda la vida en
Bogotá, por un problema mucho más grave, que es el de la dependencia de sustancias psicoactivas y de drogas.
La primera solución es la prevención, pero ¿qué hacemos con los habitantes
si la cosa fuera tan sencilla como simplemente sacarlos del mundo, creo que el problema no existiría, esto no será una visión anticuada y paternalista de la cosa. Lo que necesitan es peluqueada, despulgada, baño, aprender a hacer oficios. Yo creo que el problema, yo no niego que esas acciones sean buenas, pero creo que el problema es mucho más grave y mucho más complejo.
A ver, los escucho
ya. Estaban en centro del perdón,
Javier.
Sí, no, está equivocado en el diagnóstico, Andrés, se lo digo con todo respeto. Es volverlos a meter al mundo, a esos muchachos, volverlos a reintegrar en la sociedad. Lo ideal es la prevención, estamos todos de acuerdo, pero tenemos que trabajar con las generaciones de hoy, evitar que lleguen a esos extremos. Pero ¿qué hacemos con los que están en este momento en esa situación de crisis? Tratar de salvar por lo menos algunos. Y esas son oportunidades que se dan en esos sitios, donde se va voluntariamente porque está más que confirmado. Pero la recuperación se hace a través de la propia voluntad. Y esto es un reto. Lo que voy a decir con asumiendo los riesgos que corresponden. Este es un desafío a aquellas fundaciones que se encargan de cobrar mensualidades
Espere, Aurelio, que aquí tengo, Néstor, todos están alzando la mano. Sí. Se me armó aquí un debate poquito más grande de lo que yo preveía. 9:16 a.m. Claro, Álvaro Forero. Métase a la cola, Aurelio, un segundo.
Hay política pública, Néstor, pero esa política pública tiene muchas limitaciones y hay un gran alboroto social. Uno puede llamarlo al revés de cójalo, cójalo, suéltelo, suéltelo. Aquí fue suéltelo, suelto, ahora cójalo, cójalo. Vaya al Bronx. Y si aparece la realidad, desaparézcalos. Hay que reconocer que el primero que ha dicho, que ha sido valiente en eso, ha sido Peñalosa. Ha dicho, en todas las ciudades del mundo hay indigencia. En las ciudades ricas también, lo que pasa es que tienen mejores más recursos para manejarlo. Y eso es parte de la realidad social.
No, y no dejan la indigencia en un gueto que es el Sarva tipo Bronx, sí, en donde comienzan a generar nuevas y viejas mafias.
Y aquí los vecinos lo que quieren es extraditarlos, como decían. Y es cierto que los centros de rehabilitación tienden a ser aislados para impedir el acceso a drogas. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro. Pero la verdad es que el distrito tiene que dar soluciones,
acuerdo,
porque
Álvaro,
la gente está desesperada.
¿Usted está de acuerdo en que los lleven a estos señores a Candí?
Pues todo proceso de rehabilitación tiende hacia afuera. Y
Álvaro, ¿sí o no?
Sí, porque sí. Es voluntario.
Felipe está de acuerdo.
Pero no quiere decir eso, que la política no puede ser de extraditarlos. Eso es una realidad social.
Andrés está de acuerdo con Aurelio. Andrés y Aurelio están en esta esquina.
Así es.
Pero yo quiero complementar una cosa.
Nicolás está
esto.
Con él. Sí, está de acuerdo con que los manden a Candil.
Sí. A sí, cualquier a lado, Néstor, que les ayude a rehabilitarse, no en un proceso de extradición, Néstor, sino en un proceso de rehabilitación.
Aquí es una oportunidad. Exacto. Es como una oportunidad.
Javier está de acuerdo. ¿Quién me falta? Paola. Paola está de acuerdo, en desacuerdo con que los lleven a Candí.
Pero totalmente en desacuerdo, Néstor, y la razón es muy elemental, y es que van a meter a estos muchachos, a estos 10 muchachos, a la boca del lobo. Si hay un municipio en Colombia...
¿Qué quiere decir la boca del lobo?
Perdón. Todos los días incautan toneladas de cocaína en Acandí. Pero es que si hay un sitio fácil en el país
para encontrar drogas ahí. Consumo de la gente del Chocó.
De Clanús. Ay, no, es de Clanús, de San del Golfo. Pero usted va a Acandí. No, mire, usted va a Acandí y usted ve las lanchas, las golfas, las lanchas súper rápidas.
Que salen cargadas de droga,
pero también hay en Acandí.
En Villavicencio, hay en Villavicencio una casa que se llama la Casa del Alfarero. ¿Y sabe dónde queda?
De verdad, no pueden haber escogido un peor municipio de Colombia, de toda Colombia, sino a Candí, que es donde está saliendo la mayor cantidad de cocaína.
Paola,
hacia
le
México.
Le aseguro que hay más droga en el Bronx que en Acandí.
Sí. Ahí en la casa del alfarero.
De toneladas de cocaína.
Sí, Paola, es que es diferente.
4 de marzo del 2016.
Es diferente.
21 de octubre del 2014.
Es diferente.
6 de julio del 2014.
Que haya microtráfico del narcotráfico.
Que allá la produzcan o por allá pase la droga que está en exportación.
Es droga para exportación.
Aquí está la que se consume. ¿Quién me falta? 9, 19.
Yo le tengo una teoría distinta a la de Paola, y que se puede verificar en Villavicencio, la Casa del Alfarero. La Casa del Alfarero es de
suya,
puertas abiertas. Exactamente, donde se recuperan por año 4 o 5 personas que se las devuelven a la familia. Queda en la olla más tremenda que hay en Villavicencio. El olor a bazuco y el olor a marihuana y todas esas drogas se siente. Y el gran reto de los que se recuperan es no caer a pesar de que está en la cuadra. Y el balance es realmente impresionante. Le devuelven a la sociedad por lo menos 4 personas al año. Citan a su familia, se las devuelven. Porque parte de la recuperación está es en la voluntad de no pecar. Lo primero que hacen es dominarse interiormente.
Me falta Juan por preguntarle. ¿Usted está de acuerdo, Juan, o en desacuerdo? Estamos hablando de la propuesta de Lidiprón de llevar 100 habitantes de la calle, entre ellos muchos del Bronx, llevárselos para el Chocó en desarrollo de la recuperación. No extraditados, a recuperarse, Juan.
El proceso de recuperación tiene que ser un proceso ordenado y por escalas. Es muy distinto coger 100 muchachos al azar de los que acaban de identificar en la calle y mandarlos para Candí a enviarlos en el momento correcto del proceso de recuperación y de reinserción. Depende el momento, el avance de la terapia, depende también de las condiciones de Acandí. Lo que dijo la alcaldesa, a mí me parece que debe llevar a reflexiones es a la alcaldía sobre lo que está pasando con los predios del Lidiprom en Acandí. Vio que había la historia de un muerto, que eso estaba medio abandonado. Entonces, si escoger a los muchachos y mandarlos...
Lo dejaron morir,
pues eso es muy grave si no reúnen las condiciones adecuadas para que en su proceso de recuperación la etapa se surta cabalmente. Entonces, yo no diría simplemente sí o no, sino si eso está inscrito dentro de ese proceso adecuado de recuperación, puede ser interesante.
Juan, pero esta pregunta es tipo plebiscito, ¿es sí o no? Aquí no hay...
No hay muchas alternativas
diferentes. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
Es que el distrito no nos ha dicho cabalmente si está adecuado el centro del Lidiprom, si lo han recuperado. Nosotros teníamos una información, Néstor, y fíjese que cuando usted entrevista a la alcaldesa revela cosas que no sabíamos. Nosotros no sabíamos que allá había un muerto. Nosotros no sabíamos que eso estaba medio abandonado. Nosotros no sabíamos en qué condiciones estaba. Entonces me parece que ese es un punto relevante porque depende mucho las condiciones de la infraestructura frente a lo útil que resulte esa remisión. Bueno. Si es para mandarlos a que estén Néstor, 15 pero... días en Acandí, puede ser Néstor, es que... muy malo.
Ya
si es para que terminen Néstor, su recuperación, Néstor, no, una puede ser muy Néstor. Útil.
Es que todo esto de Acandí, y retomando un poco lo que dice Juan, esto de Acandí suena como en un consejo de gobierno, oye, ¿qué hacemos con estos muchachos? Yo tengo un amigo en una finca en Acandí que nos puede servir. Esto va a ser así.
Aurelio, no sea terco.
Hombre, eso no va
a ser.
Eso no
suena,
es política pública. Tiene razón, Aurelio, eso no es política pública.
Ese predio de Acandí existe hace muchos años.
Y se para otro y dice, una secretaria y dice, oiga, yo tengo un amigo con una finca en el Bichada.
¿Qué municipio le sirve?
Se para una secretaria y dice, oiga, yo tengo una amiga con una finca en el Bichada. Nos falta otro.
Es que estamos hablando sin conocimiento de causa.
Ahí me dice el chiste de un agente de que Acandí me dice, Arnet me dice, ese sitio es un lugar muy seguro donde van a llevar estos muchachos. Pues es que era el sitio, Felipe, repito, por enésima vez, a donde el padre Nicoló hace muchos años llevaba. Pues sí, el sitio se ha deteriorado, pero dice también el padre Grajales
que lo van a arreglar,
que van a llevar a estos muchachos para arreglarlo. Imagínense 100 muchachos allá durante todo el día, durante 3 o 4 o 5 meses.
Pero una cosa es beneficencia, caridad, y otra cosa es política pública. En ese punto Aurelio tiene razón.
Claro, pero es que el IDIPROM no es una ONG.
Pero se está comportando como una ONG.
No, ¿cómo que se está comportando?
Se está comportando como gran cosa, una solución de caridad para 100 personas.
¿Qué dijo Arnold?
¿Dónde está la política pública para un problema de inmensas dimensiones?
Que se van a llevar a los habitantes de la calle a una rehabilitación fuera de Bogotá.
Venga, no, espere, ¿por qué no más
fuera de Bogotá?
Claro, o póngale pausa al problema de calle y demorémonos 3 años a que haya una política pública en todos los temas antes de empezar a hacer algo sobre la materia.
Escucho,
porque en eso sí somos unos maestros. Pero de pronto podrían haber empezado a trabajar en la política
pero aquí
pública.
Lo único que habían hecho.
Aquí lo que habían hecho en Bogotá con los habitantes de calle. Lo que habían hecho con los habitantes de calle era peluquearlos, como decía usted, despulgarlos, quitarle las caries y devolverlos otra vez a que se siguieran drogando y matando en las calles de Bogotá sin haber resuelto el problema de fondo. Bueno, cuando
no hubiera política pública, no significa que ahora sí la haya.
Entonces, ¿les parece que acá no, listo, que Nicolás, es que mejor en otro
Nicolás,
lado?
Muchas gracias. Hombre. 9:20, estamos hablando de seres humanos, de 100 personas, 100 seres humanos. 9:25, la cuenta Blue Radio Co. Ya regresamos con las noticias económicas en Mañanas Blue.